Vamos a orar un momento. Te damos gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Queremos bendecirte esta tarde, queremos adorarte, queremos glorificarte, proclamarte como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos levantarte sobre todo y sobre todos. Queremos proclamar que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios personal esta tarde, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Bendice este tiempo, Padre, en nombre de Jesús. Gloria al Señor. Con demasiada frecuencia he pensado que entre los cristianos muchas veces ese refrán que dice que los árboles impiden ver el bosque quizá es demasiado cierto, ¿no? Estaba yo pensando que tantas veces nos centramos en una parte concreta y específica de la Biblia, lo cual es bueno, pero no sabemos lo que hay alrededor. Estaba yo ahí sobre ello trabajando, y realmente desde el principio hasta el final hay una cadena, hay un hilo en la palabra de Dios que es verdad. La Biblia es verdad de tapa a tapa, o la Biblia es verdad de pasta a pasta. La Biblia es verdad, continuamente verdad, y sin dejar lugar a error en ninguna de sus partes. Está enseñando la Biblia, la palabra de Dios, que Dios al principio, recuerda, que Dios creó del barro de la tierra, Dios creó a un hombre, ese hombre era Adán. Ese hombre estaba viviendo continuamente, la presencia de Dios estaba ahí. Ese hombre pecó y arrastró una cadena de desolación, una cadena que es una degeneración progresiva. Dios después, no voy a leer toda la Biblia, no voy a contar toda la Biblia, tranquilos. Más adelante, Dios levantó a un hombre, llamó a un hombre que se llamaba Noé. Dice la Biblia que Dios le llamó, le dijo, mira, haz esto, y que Noé preparó un arca en que se salvara toda su casa. Más adelante está Abraham. Años pasan y está Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y sabes una cosa, yo me imagino a Isaac contándole a su hijo Jacob muchísimos años después, decirle, mira, porque mi padre puso a Dios antes que a mí y estuvo dispuesto a sacrificarme a ese Dios que yo te he presentado, por eso tú estás siendo bendecido y vas a ser bendecido durante toda tu vida, porque las promesas de Dios se cumplen, las promesas de Dios realmente se cumplen. Imagínate Isaac con 20 años, con 30, con 40, con 50, no recuerdo con qué edad murió Isaac. Imagínate recordando, mi padre prefirió sacrificarme a mí y tener en honra, tener en estima a Dios y apreciar todo lo que es Dios. Imagínatelo. De manera que Abraham tenía una mujer, lo dice la Biblia, que era estéril, y Dios le dio un hijo. Isaac tenía una mujer, dice la Biblia, que era estéril, y Dios le dio un hijo. Y Jacob tuvo 12 hijos. Eso es un buen principio de bendición. 12 hijos. Dos mujeres y 12 hijos. Impresionante. Dios siguió actuando con esta familia. Dios usó Egipto para llevar al pueblo de Israel a esta familia. De allí lo sacó con, dice la Biblia, con brazo fuerte y mano extendida, lo sacó por medio de Moisés. La obra de Dios continuamente. Y todo ese Dios, todo lo que estoy contando, es importante para nosotros que somos creyentes del siglo XXI, que estamos en el año 2001, que no es una odisea del espacio, pero que es una realidad. Estamos en ese año 2001. Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto con brazo fuerte y con mano extendida. Dios derribó todo lo que tenía que caer en Egipto. Dios llevó a ese pueblo, fue capaz de introducirlo en Canaán, fue capaz de llamar a un hombre que se llamó Josué. Josué, dice la palabra de Dios, menudo elogio, dice que Israel sirvió a Dios todo el tiempo de la vida de Josué. Qué importante es esto. Todo el tiempo de la vida de Josué, Israel estuvo sirviendo al Señor. Tan importante. Hombres y mujeres que van apareciendo a lo largo de la historia de Israel, hombres y mujeres que van apareciendo, que están llamados por Dios, pero que están respondiendo a un toque del Espíritu Santo, a un toque del Espíritu Santo, que en el caso del Antiguo Testamento estaba tocando a hombres individuales, a mujeres individuales, a personas, un Samuel que fue capaz de levantar una piedra de ayuda, Eben Ezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántas veces podemos mirar en el pasado, cuántas veces podemos mirar en la historia de Israel relatada en la Biblia, lo que es Dios para nosotros, lo que puede representar y lo que quiere representar Dios para nosotros? En la Biblia aparece David, aparecen tantos hombres. Hay una parte tan delicada y tan poderosa que está, no lo vamos a buscar, pero está al principio del Evangelio de Juan, y dice: hubo un hombre. Iba pasando el tiempo, pero de repente hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dijo: mira, yo no soy digno, viene detrás de mí alguien que yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Viene detrás de mí alguien. Ese Juan fue llamado Jesucristo. Ese es impresionante. Yo a veces empiezo a pensar, ¿cómo pudo reaccionar Juan cuando Jesús estaba acercando por allí, y Juan reconoce a su primo? Hace muchos años que le conocía, unos 30 años que le conocía, ¿verdad? Y el Espíritu Santo al mismo tiempo está diciéndole a Juan: mira, este es aquel que está llamado, este es aquel a quien todo Israel está esperando, este es aquel a quien la humanidad está esperando. Qué importante es esta situación. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. Jesucristo derramó el Espíritu Santo, vino sobre 120 discípulos, el Espíritu Santo en primer lugar, el Espíritu Santo abrió, el Espíritu Santo rompió los esquemas, el Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento estaba tocando a hombres individuales, personas individuales o mujeres individuales en el Antiguo Testamento, rompió los esquemas, dijo: no tengo esto para personas individuales, lo tengo para los creyentes, lo tengo para aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Y el Espíritu Santo empezó a hacer una obra impresionante en medio de la humanidad, y el Espíritu Santo empezó a abrir. Recuerda que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por primera vez se les empezó a llamar cristianos. Recuerda que el Espíritu Santo está a lo largo de la Biblia, pero el Espíritu Santo está aquí ahora. Nosotros, el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, y nosotros podemos y debemos dejar ser tocados y ser tomados por el Espíritu Santo, ser aquí levantados en la propia presencia de Dios por el Espíritu Santo, a quien el mundo, dice la Biblia, el mundo no ve ni conoce, pero que ha sido enviado a los creyentes. La respuesta al mundo de hoy, la respuesta a un mundo que está siendo necesitado, que está vagando por un montón de pensamientos, por un montón de cosas extrañas. La respuesta está en la obra del Espíritu Santo, y está en levantar a Jesucristo en la vida de los creyentes, está en levantar a Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, algo en la Biblia, a Efesios. En Efesios capítulo 4 hemos estado oyendo bastante últimamente de Efesios. Vamos de nuevo al capítulo 4, versículo 11, ahí al Nuevo Testamento. Estamos centrados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y está diciendo él mismo, constituyó a unos apóstoles, está hablando de Dios, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Espíritu Santo, de alguna forma, se arriesgó y dijo: voy a inspirar esto a Pablo, seguramente a Pablo, voy a inspirar esto a Pablo y voy a hacer que quede escrito, voy a preservarlo durante generaciones y generaciones y generaciones, porque la palabra de Dios se puede pensar muchas cosas, pero cuando Dios se ha arriesgado a que durante todo el tiempo quede escrita su palabra y que sea inmutable, será porque Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Durante mucho tiempo, para mí, Dios fue un Dios de museo, alguien inalcanzable. Sin embargo, Dios, un momento determinado, vino a mi vida y yo descubrí que la palabra de Dios está clara, que la palabra de Dios se cumple, que Dios se ha comprometido para que lo que dice aquí es verdad y sea verdad de generación en generación. Una de las cosas admirables de la palabra de Dios está en que fue escrita hace muchos años, en este caso 2000 años, y era verdad hace 2000 años para los efesios, y era verdad de la Edad Media, y sigue siendo verdad ahora, y seguirá siendo verdad hasta que Cristo venga, y seguirá siendo verdad. Y dice la palabra de Dios en este caso que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Dios esta tarde quiere recordarnos que como creyentes, como hijos suyos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y le hemos aceptado como Señor y Salvador, Dios quiere recordarnos que como hijos suyos somos un pueblo en marcha. Dios quiere recordarnos que somos un pueblo en edificación. Dios quiere recordarnos que nosotros somos un pueblo que vamos hacia algún lado, porque Dios es un Dios de propósito. Dios es Dios de propósito. Dios es un Dios que lanza su palabra, o Dios lanza a sus hijos. Dios lanza sus propósitos hacia el final, y como la palabra de Dios se cumple, esto es impresionante. Dios dio ministerios a la iglesia. Cuando Dios está diciendo en otro lugar, mira, no quiero que dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hay en la iglesia de poderoso? ¿Qué hay en una iglesia local de poderoso, de fuerte, de grande? ¿Qué hay en una iglesia local, en la iglesia, en la obra de Dios, en todas partes, en todo el mundo, que puede ser igual en Corea, que puede ser igual en Nigeria, o que puede ser igual en Canadá, o que puede ser igual en España? ¿Qué hay de poderoso en la iglesia? Dios está diciendo desde el principio, mira, que no quiero que dejéis de reuniros. Está diciendo, es un mensaje ahí, no quiero que dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un cuerpo vivo, un cuerpo vivo. Tenemos que sentirnos como lo que somos. A veces la persona humana corre el riesgo de perder su identidad, de no saber quién es. Imagínate que tú tienes una nacionalidad determinada, por ejemplo española, y tú no lo sabes. No sabes las obligaciones y los derechos que tú tienes por el hecho de tener nacionalidad española. Igual es así en el caso de cualquier nacionalidad. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, Dios nos ha situado en un plano diferente, Dios nos ha situado en un terreno diferente, Dios nos ha lanzado, Dios nos lanza más allá. No somos personas que somos llamadas a estar estáticas, sino que Dios ha constituido ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministerios citados aquí, pero seguramente que hay una buena cantidad de otros ministerios que quizá no están escritos aquí y son también muy importantes en el reino de Dios. Dios lo ha hecho y Dios está edificando. Somos parte de una edificación de Dios para perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos. Eso es fe. Cuando Dios dice santos, cuando Dios dice, mira, es que para perfeccionar a los santos, y tú podrías preguntarte, bueno, que vengan los santos, y Dios dice, bueno, si los santos sois vosotros, para perfeccionar a los santos, los apartados, apartados para el servicio de Dios, apartados para el culto a Dios, apartados para adorar a Dios, apartados para cumplir y verificar la palabra de Dios. Entonces, para a fin de perfeccionar a los santos, o como dice la Biblia de las Américas, capacitar a los santos. Y ahí es donde yo asocié, y me acordé de mi amigo Adán. No lo he conocido personalmente, pero sé cuatro cosas de él que aparecen en la Biblia. Y eso de capacitar a los santos me hizo pensar, mira, Dios, de un pedazo de barro informe, sin forma, que no tiene cualidades de ningún tipo, Dios hizo algo que tenía capacidad, Adán. Dios hizo a alguien, Dios hizo a una persona con capacidad, Adán. Capacitar a los santos, qué difícil. A veces el creyente está pensando, bueno, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo no tengo nada que hacer, y entonces como que cierro la puerta, echo el cerrojo y desaparezco. Bueno, gracias a Dios no se puede desaparecer todavía debajo de las baldosas. Una persona por lo menos todavía no puede desaparecer debajo de una baldosa, ¿verdad? Dios, igual que de un pedazo de barro hizo a alguien capaz, capacitado y con capacidad de comunicarse con Dios, de recibir a Dios, de hacer la obra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, y una capacidad capaz de nombrar a todos los animales, cada uno por su nombre, y tantas cosas, tantísimas cosas, ¿verdad? Bueno, pues cuando dice aquí perfeccionar o capacitar a los santos, yo digo, pues si Dios capacitó a Adán, entonces Dios seguramente también me puede capacitar a mí. Seguramente yo no tengo que ser el último de los últimos. Hay una forma piadosa de decir, yo no valgo nada, pobrecillo de mí, yo no valgo nada, no soy nadie. Una forma piadosa que es escucharlo y dices, bueno, es verdad, vete. Dios no hace esas cosas, ¿no? Pero si Dios fue capaz de hacer de un pedazo de barro a alguien capaz de recibir todo el poder de Dios, toda la majestad de Dios, alguien a imagen y semejanza de Dios, yo digo, pues a mí también me puede capacitar. A cada uno de nosotros también nos puede capacitar y nos puede perfeccionar y nos puede hacer útiles para ¿qué? Para la obra del ministerio y para la edificación, para la construcción del cuerpo de Cristo. Útiles, capaces para la obra del ministerio. A lo mejor no es ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. A lo mejor no es ministerio de este tipo, pero hay muchos ministerios. La palabra ministerio, servicio, diaconado, servicio, digamos, muchos servicios, tantas cosas que hacer en el reino de Dios, tantas cosas que hacer donde apuntes, tantas cosas que hacer en el reino de Dios, donde apuntes personas que quizá son llamadas a ocupar puestos. Yo he leído en alguna ocasión, mira, el mundo es como es porque las personas decentes no hacen nada. ¿Sí? Sí. Y me pareció digno de confianza y de escucha y de decir, bueno, pues posiblemente es verdad. Quizá cuando en la televisión o en las noticias sale cantidad de cosas, quizá cuando ves cosas en tu trabajo, quizá cuando ves cosas en la calle, quizá cuando estás apreciando no sé qué, cuántas cosas que no tienen más que poner las noticias de la televisión o de la radio, y ves eso, y quizá el cuerpo de Cristo, si el cuerpo de Cristo es realmente como Dios quiere, capacitado por Dios, ese cuerpo de Cristo es capaz de plasmar la palabra de Dios, capaz de plasmar la voluntad de Dios, capaz de plasmar el deseo de Dios y capaz de hacer práctico el poder de Dios en medio de nosotros, porque Dios hace las cosas a través de los creyentes. Dios hace las cosas a través de nosotros. Yo quiero decirte una cosa. Se habla mucho ahora de excelencia. Se habla mucho ahora. Hay libros, hay tantas cosas que se hablan de excelencia. Me recuerda también cuando Pablo dice, pero yo muestro un camino más excelente. Si yo hablara lenguas humanas, angélicas, etcétera, y el amor y tantas cosas. A la excelencia somos llamados nosotros. A la excelencia somos llamados nosotros. A vivir una vida cristiana a fondo somos llamados nosotros. A realmente que la palabra, realmente que el testimonio de Jesucristo sea visto por medio de nosotros. Ángeles, no. Bueno, algunos somos ángeles. Yo podría contarte, es mi apellido, es una broma. Pero tantas cosas, ¿verdad? Que somos nosotros los llamados a eso de capacitar o de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificación del cuerpo de Cristo. Si quieres mirar, está en la otra hoja, en la hoja anterior, Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Quizá ahora en estos tiempos en que se ponen pilares en los edificios, normalmente quizá eso de la piedra, la principal piedra del ángulo, no tiene un significado tan directo para nosotros, más que cuando el ministro correspondiente dice, ha puesto la primera piedra, vete a saber la primera piedra, ¿no? Seguramente está de adorno. Pero fíjate, tú sabes un edificio, somos conscientes, un edificio que tiene una pequeña desviación en la verticalidad, ¿dónde puede acabar eso? La Torre de Pisa le están dando todo lo que pueden y más para que no se les hunda. Tú sabes un edificio, Dios ha puesto en la iglesia, apóstoles, ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios ha puesto en la iglesia personas capacitadas ¿por quién? Por Él, para que no haya desviaciones y no nos caigamos como iglesia, o no nos caigamos como personas. Por eso es vital que nosotros estemos unidos. Es vital que nosotros estemos unidos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Estemos unidos en lo hondo. Quizá nosotros no podemos estar aquí más que unas pocas horas en la semana, aquí en este lugar, Amistad Cristiana, en este local que tenemos ahora mismo. Quizá no podemos estar más que una hora, dos horas a la semana, tres horas, seis horas, pero Dios me está llamando a que yo esté realmente unido a mis hermanos, realmente unido dentro de la propia iglesia, porque hay cohesión, hay una fuerza. No sé si habéis oído hablar, últimamente se habla bastante de una palabra, se llama sinergia. Es una palabra muy extraña que yo estuve como 6 meses intentando averiguar qué es lo que significa, ¿no? Sinergia quiere decir que yo tengo aquí un vaso con hidrógeno y oxígeno, pero el hidrógeno y el oxígeno es los dos juntos, y si los combinas adecuadamente es agua, y las propiedades del agua son muchísimo más completas que las del hidrógeno y el oxígeno, ¿de acuerdo? Sinergia quiere decir que juntos podemos mucho más. Sinergia quiere decir que cuando nosotros estamos juntos, entonces el poder es muchísimo mayor. Dice la palabra de Dios que cuando dos o tres de vosotros se reúnen en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de vosotros. ahí está el Señor en medio de vosotros. La palabra de Dios dice, por ejemplo, cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. ¿Por qué? Porque la iglesia es infinitamente más que la suma de los miembros de la iglesia. Porque la iglesia es muchísimo más. Lo primero, porque está Jesucristo en medio, pero porque Dios ha establecido una fuerza y un poder en la iglesia que es infinitamente superior a la del creyente individual. Y Dios está interesado no solo en números, sino en personas. No eres el, para Dios, no somos el DNI 4725 tal. Y la letra, que siempre te la preguntan. Te ponen DNI y luego DNI, tú pones el número del DNI. ¿Y la letra? ¿Haber puesto NIF en vez de DNI? Entonces, para Dios no somos ese número. Para Dios somos personas individuales llamados. Somos llamados a ser perfeccionados. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos, todos y cada uno lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estaba yo mirando que en este tiempo también había personas como que decían, mira, a Dios no, realmente a Dios no se le puede conocer. Realmente Dios es un Dios lejano. Estaban como construyéndose un Dios menor, un Dios así que estaba diciendo, bueno, este Dios es quien ha creado, pero hay como una especie de Dios grande, es un poco de sentido griego, una especie de Dios grande a quien que es inalcanzable. Y cuando Pablo está diciendo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Pablo está plantando en el mundo de aquel tiempo una verdad impresionante. Estamos tantas veces perdemos sentido de la Biblia porque no conocemos las circunstancias en las que estaba escrito. No conocemos las circunstancias en que estaba escrito. Estaba, por ejemplo, recordando que en el mundo griego de su época, de la época, hace 2000 años, 2000 y pico años, la homosexualidad era muy normal. Y cuando Pablo está diciendo en principio de Romanos, nada menos que al principio de la carta a los Romanos, está diciendo, está arremetiendo, mira, en sí mismos llevan su propia paga, mira, personas que hacen, lo tienes que leer porque no es el objeto de esta palabra de hoy. Pero está al principio de Romanos, personas que han cambiado el uso natural con el que es contra naturaleza, y Pablo estaba plantando, Dios estaba plantando a través de Pablo unos principios nuevos, radicalmente nuevos en la humanidad. Nosotros, que somos herederos aquí en Occidente, somos herederos de una cultura de alguna forma griega, pero que Dios, por medio de su palabra, está poniendo principios nuevos. Estos que dicen que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es posible conocer a Dios mismo. Es posible conocer a Dios mismo, por eso estamos aquí. Es posible experimentar a Dios mismo, por eso estamos aquí nosotros. Es posible vivir en la voluntad de Dios. Dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto. ¿A qué medida? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Será posible? La pregunta es, ¿será posible? ¿Será posible la estatura de la plenitud de Cristo? Pero Dios está hablando aquí de todos y de cada uno. Dice que todos lleguemos, pero en el todos no se olvida. Dios no se está olvidando de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Será posible que podamos alcanzar esto? Cuando Dios lo dice, será verdad. Mira, somos llamados a vivir una vida cristiana intensa, una vida cristiana poderosa, realmente una vida cristiana poderosa, una vida cristiana en la que no somos nosotros el saco en el que el diablillo Pepito, por llamarlo de alguna forma, no vamos a ver, Entonces el que ensaya y da de golpes y resulta que me ha cogido a mí de saco de golpes para ensayar con otras cosas. No somos eso. Nosotros en la iglesia, que podamos alcanzar la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, qué importante, qué grande es la plenitud de Jesucristo. Cuando nosotros vemos en los evangelios a un Jesucristo que anda, un Jesucristo que vive una vida perfecta, un Jesucristo que nació, fue capaz de vivir una vida perfecta, una vida pura, una vida sin pecado, una vida sin rencores, sin amarguras, sin odios, y está llevando lo que es el reino de los cielos, está predicando el reino de los cielos, está haciendo milagros en medio de las personas, tantas necesidades que había en aquel tiempo y tantas necesidades que hay ahora. Cuando Jesucristo fue capaz de vivir una vida perfecta, de ser sensible a la voz de Dios Padre por medio del Espíritu Santo, porque no olvidemos que Jesucristo dependía del Espíritu Santo, igual que nosotros podemos depender ahora. Si fue capaz de hacerlo, y Dios dice, mira, creyentes, mira, hijo mío, eres llamado a alcanzar la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eres llamado a ser un varón perfecto. Si eres una mujer, una persona perfecta, no nos vamos a confundir con esto, ¿no? Eres llamado a ser una persona perfecta, a alcanzar esa estatura, la plenitud de Jesucristo. La plenitud de Jesucristo. Pero necesitamos estar juntos en la iglesia. Necesitamos estar juntos en la iglesia, estar recibiendo el ministerio, recibiendo la enseñanza, recibiendo el ánimo, recibiendo todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar esa plenitud. Porque el cristiano no es llamado a ser un lobo solitario, porque nosotros, gracias a Dios, no somos llamados a ser lobos solitarios. Además, a los lobos solitarios se les suele mover esta cosa que hay dentro de la cabeza y acaban dando vueltas. Lo digo, esos son principios psicológicos que están demostrados. Somos llamados a compartir, somos llamados cuando tenemos un tiempo libre, saludar al hermano, conocer al hermano, animar al hermano, recibir del hermano, cosa que no para todos es muy fácil, recibir consuelo, recibir apoyo, recibir ánimo. Para unos es más difícil una cosa y para otros es más difícil otra cosa, pero somos llamados a todo eso, todos y cada uno de nosotros. Qué importante es lo que Dios tiene para nosotros, qué bueno lo que Dios tiene para nosotros. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que ya no seamos niños fluctuantes. Niños, madurez. Dios nos llama a madurez. Bueno, una persona que tiene, yo qué sé, que lleva 6 meses en el Señor, 6 meses después de convertirse, o una persona que lleva 6 años después de convertirse, o una persona que lleva días, o una persona que lleva 35 años, Dios conoce a cada uno y Dios sabe dónde estamos cada uno. Pero igual que el niño nace y Dios ha puesto en él un principio, en los niños un principio, la persona humana un principio que le lleva, que quiere llevarle hacia la madurez, que el niño quiere ser mayor, que sus células, que sus tejidos, que su organismo, su cerebro quiere ser mayor, quiere alcanzar la madurez, quiere ser como las personas mayores y quiere como las personas mayores moverse independientemente y tantas cosas. Dios en el creyente así lo ha dispuesto, y Dios quiere que nosotros no nos conformemos con la situación en la que podamos estar cada uno ahora mismo. Yo he llegado a un nivel 5, como aquel, yo veo que aquel ha llegado, a ver si puedo mirar en blanco, porque si no esto es bueno, para mí no es difícil mirar en blanco ahora después del tratamiento de los ojos. Bueno, yo he llegado a nivel 5, como yo veo que aquel tiene un nivel 2, perfecto, como un señor, estoy como un señor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que si yo estoy en un nivel 5, dice, oye, y el nivel 6, sí, señor, pero es que hay otros con el nivel 2, y ya ves tú que y el nivel 6, y Dios quiere que yo siga adelante, porque es niñería. Yo puedo ser todo lo maduro que sea. Como yo no quiera llegar a más madurez, y además en el tiempo del Señor, entonces es niñería, con lo cual a lo mejor el 5 me quedo descolgado y ya me queda un insuficiente. Es así, las cosas son así. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estaba yo pensando también que nosotros como creyentes quizá tenemos que controlar mucho el tema de algo que está empleando el príncipe de este mundo de una forma impresionante hoy en día: la publicidad que recibimos, la publicidad que vemos, la publicidad que escuchamos. Escúchame bien, bien en serio, porque esto es algo, estoy convencido al 100%, no lo dice la Biblia, la Biblia no habla de la publicidad, pero yo estoy convencido al 100% de que nosotros como creyentes tenemos que controlar los mensajes publicitarios que recibimos y pedir a Dios y ordenar a nuestra mente que rechace muchos mensajes publicitarios que lo único que hacen es favorecer la obra del enemigo en nuestra vida. Muchos mensajes, hay cantidad de cosas, hay muchísimas cosas en la televisión, por ejemplo, hay muchas películas y cosas que explotan al máximo los sentimientos de la persona, los exprimen, los retuercen. Sales llorando, se ha muerto la mamá de Bambi y es horrible, y sales llorando porque se ha muerto la mamá de Bambi. En el telediario siguiente ves que están muriendo en determinado país de África por miles las personas, por miles los niños, y dices, bueno, quita eso, que cambia de canal, que ahora estoy haciendo la digestión. Las cosas son así. Tenemos que tener un cuidado impresionante con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos también. Y de verdad necesitamos una sabiduría de Dios y una disciplina mental, porque Dios ha puesto algo en nuestra cabeza y el diablo quiere torcerlo y hacer que vaya dando vueltas de un lado para otro, y tenemos que ser capaces de centrar lo que tenemos aquí en la cabeza y decir, no, mensajes que no acepto, mensajes que no acepto, mensajes que no acepto. ¿Qué más te da un coche que otro si lo que a ti te interesa, bueno, un coche más potente, menos potente? ¿Pero qué más te da la chica que va con el coche si no va de verdad? Cuando tú compras el coche, si cuando tú compras el coche de verdad que no va allí, es una foto, es un montaje publicitario. Tantas cosas, artimañas, dice aquí, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, estratagemas de hombres que exprimen tus sentimientos y luego dicen que te están engañando porque vas a una iglesia y eres capaz a lo mejor de llorar en la iglesia porque el Espíritu Santo te ha tocado, cuando ellos lo que están es exprimiendo y retorciendo y estropeando los sentimientos de las personas y llevándolos al suelo, creando una generación desgastada que necesita a Jesucristo y que necesita el poder de Jesucristo en su vida y que necesita ser sensible a lo que es de Dios y ser capaz de romper y de dejar y de rechazar tantas cosas que no son de Dios y que no compensan. Hoy en día no estamos hablando tanto de otros dioses o de otras religiones, algunas sí, en algunos casos sí, pero el Dios de este mundo hoy en día es dinero, es poder, es sexo, es que lo que sea, mientras mi vecino y el otro y el del otro estén por debajo. El príncipe de este mundo, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué importante es que cada uno de nosotros sepamos llegar y que sepamos llegar a aquel lugar donde nosotros hemos sido llamados. de verdad que hace falta una voz clara que puede quizás no ser un grito en la calle, pero que puede ser una vida sana, una vida potente en tu trabajo, que puede ser una palabra adecuada en el autobús o en el metro, que puede ser algo que también puede ser. Yo espero que haya políticos cristianos en este país. Espero que sea que pueda haber personas que digan sí, es que Dios me ha llamado allí y no me corto, no se me van a caer los anillos y no me corto y entonces si Dios me ha llamado a eso, como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Pues si Dios llama, vete para adelante. Sino que siguiendo, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Quiero que prestemos atención muy muy específica a esto, de quien todo el cuerpo, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien cada cosa en su sitio y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo hace un mes y pico me corté haciendo algo que no debía hacer y que no voy a decir ahora, me corté la mano. Y gracias a Dios no llegó a tocar tendón. Me estuvieron examinando en el hospital y gracias a Dios no llegó a tocar un tendón. Me dijeron, mira, la muñeca está todo tan exterior, tan así que es casi imposible hacerse un corte profundo y no cortarte las venas como me acusaban en el trabajo. Ni cortarte tendones o algo así, porque está todo tan exterior y tan así. Y yo he pensado, qué importante, cuando estás diciendo aquí las coyunturas que se ayudan mutuamente, los tendones son capaces de dar tensión, ¿verdad? Capaces de dar tensión a la mano, a los músculos, a los pies, lo que sea, tendones, cosas así que no ves, pero tan importantes esas cosas, dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Es posible que todos nosotros nos ayudemos mutuamente a fondo, como pueblo, como cuerpo? Porque es el futuro de la humanidad, es nuestro futuro también, es el futuro de este país, que nosotros nos podamos ayudar continuamente. Yo pensaba, mira, tantos hermanos que quizá no podemos decir, mira, yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy no sé qué, pero en un cuerpo estaba yo pensando, mira, un cuerpo necesita lubricación, ¿verdad? Cuando la rodilla, eso lo saben quien tiene gastadas las almohadillas de las rodillas, por ejemplo, cuando estás rozando los huesos de un lado con los huesos de otro y están los nervios por ahí que te están diciendo, oye, algo te falta en la rodilla. Hace falta lubricación, ¿verdad? Hace falta en el cuerpo, hace falta hermanos que puedan ser capaces de transmitir alegría a otros hermanos, quizá. Los huesos, pensaba yo, huesos en el cuerpo, porque Dios está comparando con el cuerpo humano. Hermanos inconmovibles, ¿has visto alguna vez hermanos fuertes decir, mira, es que ese no lo mueve nadie, es que no lo tira nadie al suelo? Bueno, podría quizá representar en el cuerpo papel de huesos, pero digamos que lubricación sin fuerza no va muy lejos tampoco, ¿no? Elasticidad, hay hermanos quizá adaptables a muchas cosas, que son capaces de que cuando el pastor dice, mira, vamos a girar, vamos a ir buscando por allí el camino, porque Dios es un Dios de propósito, y responsabilidad del pastor es buscar el propósito de Dios. El propósito de Dios se dice una vez primero, pero luego Dios va manifestando y sigue hablando a lo largo del tiempo. Cuando el pastor está diciendo, mira, iglesia, Dios está llevando, yo sé, o yo siento, la palabra yo siento me molesta, yo sé que Dios está llevando a la iglesia hacia ese lugar y es el propósito de Dios, hay hermanos flexibles, siempre hay hermanos flexibles que dicen, adelante, vamos para allá. quizá en oídos del cuerpo hay hermanos con quizá dones proféticos que quizá reciben de Dios y son capaces de... Hay otros en la boca, puede ser hermanos que tienen don de palabra, manos, puede haber hermanos ayudadores, quizá manos más fuertes, pero hay otras manos que tienen que ser como más manos izquierdas, ¿verdad? Hay una mano, normalmente hay una mano como más fuerte, pero también hay que tener más mano izquierda para algunas cosas. Los pies, hermanos que son capaces de animar, un sistema inmunológico en el cuerpo que también que puede servir para todos, con oración. Un corazón que tiene que bombear, hermanos dinámicos, personas dinámicas. Sabiduría quizá que debe tener la persona. Enseñanza, los músculos, personas que quizá manifiestan otro tipo de fe, músculos que son capaces de mover el cuerpo hacia un lugar determinado, personas que quizá están manifestando otra cosa de fe, ¿no? Fuerza, que manifiestan también fuerza para hacer las cosas. Pero imagínate, cada uno de nosotros, según la actividad propia de cada miembro, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Si yo soy una persona capaz de animar a otra, debo animar a esa persona, debo animar a las personas. Si yo soy una persona que por algún motivo puedo ayudar, pues que ayude. Cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto en la iglesia ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos nosotros y cada uno de nosotros alcancemos la estatura, la medida, la plenitud de Jesucristo. Nosotros no somos personas, no debemos tirarnos abajo a nosotros mismos. Soy tan pobre, es que yo no sé hablar, yo no tengo, yo no puedo hacer lo que hace esa persona, no puedo. Pero según la actividad propia de cada miembro, según aquello que tú eres, según aquello que tú tienes, según aquello de lo que tú dispones, que después de todo te lo ha dado Dios. ¿Te imaginas una iglesia todo alabanza? No duraría mucho. ¿Te imaginas una iglesia todo palabra, todo predicación? Dale que te pego con la predicación, venga. Biblia va, Biblia viene, venga, ya todo predicación, todo esto. Yo creo que no duraría mucho. ¿Te imaginas toda la iglesia llena de ayudadores? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, toda la iglesia llena de... Esto es una trampa. Toda la iglesia llena de oidores, ¿no? Palabra profética por aquí, palabra profética por allá, y nada más. No tendríamos futuro. Es una bendición. Yo lo digo, lo sostengo, lo afirmo, lo proclamo donde haga falta. Es una bendición estar aquí, en esta iglesia local. Es una bendición. Para mí es una bendición, para mi familia también. Lo afirmo, lo proclamo, lo digo donde haga falta. ¿De acuerdo? Es verdad. Es una iglesia muy equilibrada y no me pagan por decir esto. Es tan importante. Y luego el cuerpo de Cristo en general. Hay ministerios, hay otros ministerios, hay otras iglesias locales, hay ministerios quizá de televisión, hay quizá ministerios de rehabilitación, hay quizá ministerios que de evangelismo, hay quizá ministerios que están predicando en otro país, el que sea, hay quizá ministerios que están trabajando con ellos, y somos todos el mismo cuerpo. Pero qué bendición es esto. Yo realmente es para apreciarlo, decir, mira, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es tan grande, es tan amplio, es tan lleno, es tan completo, que se está cubriendo tantísimas cosas, que yo podría estar, si yo quisiera o si Dios me llamara, estar colaborando en un área o en tantas áreas tan diferentes, y al mismo tiempo puedes estar seguro. Y además, el cuerpo de Cristo está en crecimiento, y además el cuerpo de Cristo está en desarrollo, y además cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, y además yo soy llamado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y además soy llamado a predicar la palabra de una forma clara con mi vida, con mi boca, con aquello que yo tengo, y además tengo miles de promesas de Dios que me hablan de sanidad, que me hablan de equilibrio, que me hablan de paz, que me hablan de estar cubierto, y además tantas cosas, tantísimas cosas que Dios tiene dispuestas para nosotros. Pero recibe, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay un lugar, primera de Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas, cuando yo llego al conocimiento, porque los propósitos de Dios, cuando yo llego al conocimiento de que Dios quiere que yo esté en determinado lugar, en determinada obra cristiana, por ejemplo, en Amistad Cristiana, en determinada posición, la que sea, arriba, abajo, a un lado, al otro, la que sea, eso es una bendición, y yo debo estar ahí como piedra viva. Yo debo dejarme edificar y yo debo ser edificado, y además debo contribuir a edificar a mis hermanos. Es una bendición que Dios haya provisto la iglesia. La palabra iglesia griega viene del griego eclesia, asamblea, y realmente es donde Dios ha establecido el lugar que Dios ha establecido para que nosotros vayamos adelante. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Señor, porque tú eres Dios de propósito. Eres un Dios de majestad. Tú nos has llamado a estar juntos aquí. Tú nos has llamado a caminar juntos, a ir adelante, a glorificarte, Señor, a ser capaces de vivir en tu bendición, de vivir en tu abundancia, de vivir en aquello que tú tienes establecido, que es lo mejor. Gracias, Dios nuestro, te bendecimos, Padre, en nombre de Jesús. Es tan importante, ¿no? Tan importante. Una cosa más, solo quería recordar, un último pensamiento. ¿Recordáis que Lot era sobrino de Abraham? Bueno, pues recordáis que Lot, tenían demasiado ganado y se fue. Lot se fue para buscando otro pasto, nada menos que cayó en Sodoma, casi nada. Bueno, pensaba yo a última hora hoy, mira, ¿por qué Abraham tuvo que buscar para su hijo mujer entre su familia y tuvieron que ir a Mesopotamia? Su criado tuvo que ir a Mesopotamia a buscar mujer para su familia, si tenía las hijas de su sobrino a unos cuantos kilómetros de distancia. Cuerpo. Lot había abandonado, y nosotros somos llamados a permanecer dentro. Lot había abandonado el lugar que tenía, el lugar de la bendición, el lugar de la promesa y a la persona de la promesa, que era Abraham. Y Dios estableció, mira, que se vaya a buscar a otro lado.
Bueno, pues vamos a terminar con una canción.
Vamos a ponernos de pie. Anchín, ¿estás ahí? Sí. Gracias al Señor por su palabra, porque Él es bueno, siempre tiene algo para nosotros. Él planta una semilla con su palabra en nuestro corazón. Y vamos a orar esta noche antes de que nos vayamos, que esto sea una bendición para tu casa, para tus vecinos, no solo se quede en tu corazón, sino que sea una semana llena de fruto y de abundancia. ¿De acuerdo? Vamos a cantar juntos como un cuerpo. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde tu débil ser.